Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Hace más o menos un mes, a mediados de marzo, estuve por Galicia atendiendo una actividad de mi cole. Y uno de los días que andaba por allí, un amigo sacerdote me invitó a ir a su viñedo. Un viñedo que le ha dado otro amigo que está en la Ribeira Sacra, un lugar espectacular. El viñedo estaba en la ladera de una montaña que descendía hacia el río Sil, si no me equivoco. Y yo, como soy un cura de piso, pues hay mil ejemplos de los que tú pones, Jesús, en el Evangelio que solo conozco de oídas. Por ejemplo, no tengo ningún amigo que sea pastor. O no había tenido un grano de mostaza en mi mano hasta que estuve de peregrinación en Tierra Santa. Y es que a ti, Señor, te encantaba contemplar la naturaleza y los animales. En total, hay en los Evangelios unas 300 citas de plantas y animales que corresponden a unas 50 especies distintas. Así que allí, en el viñedo de mi amigo, comprendí mejor el sentido de las palabras que pronuncias en el Evangelio de hoy. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Y allí, en el viñedo, mi amigo sacerdote y yo, pues íbamos viendo cómo se hacía vida el Evangelio ante nuestros ojos. Había un hombre que se encargaba de podar las cepas para que diesen más fruto. Y a veces quitaba un sarmiento largo que el año anterior había dado fruto y dejaba en cada cepa una yema principal y otra de repuesto, pues por si acaso. Y la poda además hay que hacerla en un momento determinado para que la vid dé más fruto. Y yo me dediqué sobre todo a recoger los sarmientos secos, los sarmientos que se habían separado de la vid y que no servían para nada más que para arrojarlos al fuego. Y entre otras consideraciones más profundas y teológicas, pues también se me vino a la cabeza la de qué pintaba un cura de piso como yo en un viñedo tan espectacular como ese. Y no me cansé de hacer la broma de que, bueno, es que tiene que haber de todo en la viña del Señor. Y es verdad, Señor, que en tu viña hay de todo. Y que somos muy distintos, aunque todos procuremos estar unidos a ti, a la verdadera vid, por el amor. Pero unidad no es uniformidad. Que estemos unidos no quiere decir que tengamos que ser idénticos, totalmente iguales. El Espíritu Santo es el creativo por excelencia y no se cansa de hacer nuevas todas las cosas y de renovarnos a cada uno, si le dejamos, claro. No sé si has oído hablar alguna vez de la neurodivergencia o de personas neurodivergentes. Es un término que se aplica a personas que tienen una forma diferente de procesar la información en su cerebro, una forma diferente a la que consideramos la típica, la normal, ¿no? Están los neurotípicos, y entonces estas personas que procesan de manera distinta la información, pues pueden verse afectadas tanto en lo cognitivo como también en lo emocional o lo sensorial o lo social. Se consideran, por ejemplo, neurodivergentes personas con autismo o con síndrome de Asperger o con TDAH, también con dislexia o cosas así. Son personas eso que nos pueden parecer raras porque su forma de razonar y de actuar no son las típicas. Y esas personas pues tienen que desarrollar ciertas estrategias y hay ciertos mecanismos para poder comprender a los demás y también para poder ser comprendidos. El caso es que hace tiempo, hablando con una persona neurodivergente, pues con grandes capacidades, pero que se sentía así un poco distinta a los demás, ¿no? Un poco especial, pues me contaba que en una ocasión, hablando con el Señor, le preguntó por qué era tan diferente al resto, ¿Por qué no la había hecho más normal, así entre comillas? Y esa persona sintió como tú, Jesús, le decías, pues a mí me gustas. Y aquello le llenó de paz y de esperanza. Pues a mí me gustas. Y a nosotros nos cuesta mucho aceptar a los demás como son, pero tú, Jesús, disfrutas con nuestras distintas formas de ser. Y tiene que haber de todo en la viña del Señor. Y en la iglesia, que es la viña del Señor, pues como decía el Papa Francisco en la JMJ de este verano en Portugal,
en la iglesia hay espacio para todos. Para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Así como somos, todos.
Y es que no solo nos cuesta aceptar a los demás como son, sino que también nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos como somos. Y nos pasamos la vida comparándonos con los demás. Y casi siempre saliendo perdiendo. Y es que muchas veces, llevados de una falsa humildad, pues dejamos que nuestra autoestima caiga por los suelos. Y nos tratamos mal, nos sentimos como una patatilla podrida. Pues Señor, que aprenda a descubrir que mi valor a tus ojos no depende de lo que hago o dejo de hacer. Hazme comprender, Jesús, de una vez para siempre, que tu amor hacia mí es incondicional. No tiene condiciones, porque tú no me amas por lo que hago o por lo que dejo de hacer. Tú me amas por lo que soy. El Señor nos ama por lo que somos. Y lo que tú eres es hijo de Dios, hija de Dios. Y eso no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Uno no puede dejar de ser hijo. Jesús, que aprenda a mirarme como me miras tú. A descubrir que para ti soy importante. Y que me aceptas y me quieres como soy. En la carta Christus Vivit, que el Papa Francisco escribió a los jóvenes, hay un momento en el que enumera distintos pasajes de la Biblia en los que Dios nos manifiesta hasta dónde llega su amor. Y dice, en la palabra de Dios encontramos muchas expresiones de su amor. Es como si él hubiera buscado distintas maneras de manifestarlo para ver si con alguna de esas palabras podía llegar a tu corazón. Por ejemplo, a veces se presenta como esos padres afectuosos que juegan con sus niños. Con vínculos de afecto los atraje, con lazos de amor. Era para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. A veces se presenta cargado del amor de esas madres que quieren sinceramente a sus hijos, con un amor entrañable que es incapaz de olvidar o de abandonar. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Hasta se muestra como un enamorado que llega a tatuarse a la persona amada en la palma de su mano para poder tener su rostro siempre cerca. Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Otras veces destaca la fuerza y la firmeza de su amor, que no se deja vencer. Aunque se aparte los montes y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti ni vacilará mi alianza de paz. O nos dice que hemos sido esperados desde siempre, porque no aparecimos en este mundo por casualidad. Desde antes que existiéramos, éramos un proyecto de su amor. Yo te amé con un amor eterno, por eso he guardado fidelidad para ti. O nos hace notar que Él sabe ver nuestra belleza, esa que nadie más puede reconocer. Eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. O nos lleva a descubrir que su amor no es triste, sino pura alegría que se renueva cuando nos dejamos amar por él. Tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Imagínate ahora cómo te está mirando Jesús. Y te dice, pues a mí me gustas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, y te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.